Osvaldo de los Ríos fue indudablemente una gran estrella, un músico monumental, la banda sonora de un país, un superventas de los 60 que todo lo que tocaba convertía en oro, cambió el sonido de no pocos artistas, creó un sello tan propio, que escuchar cualquier lugar donde haya posado su mano es identificarlo. Baldo de los Ríos, argentino de nacimiento que desarrolló buena parte de su carrera en España, por dentro lidiaba con una lucha interna y, como los grandes genios, a veces su brillantez luchaba contra sus demonios. El periodista Miguel Fernández ha publicado una biografía definitiva. Me ha hecho muy feliz Miguel Fernández publicando este libro, porque soy uno de los grandes, grandes, grandes seguidores de Baldo de los Ríos y he entendido muchas cosas de su vida que antes no entendía leyendo este Desafiando al Olvido, que es una gran labor de investigación en Argentina y en España. Es la reconstrucción de una vida complicada, llena de éxitos, de fracasos a la par. ¿Qué tal, Miguel Fernández? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Qué alegría me da saludarte. Y qué alegría me dio que alguien reparara en la figura de, para mí, el número uno indiscutible, al frente de una orquesta, creando un sonido, bien sea versionando a Beethoven o dándole empaque a cualquier canción de Karina o de Maritrini o de, en fin, de tantísima gente, ¿verdad?
Era una deuda pendiente de la sociedad española, de los que amamos la música, porque sin esas canciones de Maritrini, de Rafael, de Karina, nuestra vida habría sido otra. Y creo que había que mirar de nuevo a esos años 60 y 70 con más generosidad que lo hicimos en algún otro periodo de nuestra vida, ¿no?
¿Por qué aseguras, fíjate lo que es asegurar algo tan categórico, que Baldo de los Ríos pudo ser el Mozart del siglo XX?
Porque nació jovencísimo, predestinado a la música. Su madre quería que fuera un genio, no escatimó dinero, recursos, relaciones para que aprendiera música con los más grandes. A los 9 años, con un pantalón corto, ya acompañaba a Marta de los Ríos por toda América en sus conciertos. En fin, estaba predestinado para la gloria, era como un sino que muchas veces a él mismo se le hacía duro de llevar.
El título del libro puede responder a una de las obsesiones de Baldo, cuando Desafiando al Olvido. Él, una de sus obsesiones era no caer en el olvido.
Seguro, seguro. Él pensaba que se estaba entreteniendo en cosas menores, cosas que nos hicieron muy felices, Carlos, pero que a él le parecían menores, un arreglo, una composición para tal artista o para cual, cuando él lo que quería era afrontar una sinfonía, ocuparse de esa música electroacústica que quería aprender en Alemania. En fin, él se sentía llamado a tareas mayores, pero tenía necesidad de dinero, quería vivir bien y debía entretenerse en eso. Y eso sabía él que acabaría llevándolo al olvido, como así fue.
¿Mantuvo una relación amorosa con la Argentina?
Sí. Sí, es decir, por un lado echaba de menos su tierra, por un lado echaba mucho de menos los olores, los colores de su tierra, pero luego se rebelaba contra ciertas formas de ser, contra ciertos tics del carácter argentino. Yo creo que eso es bastante frecuente en los grandes genios. Por un lado, amar y casi sentirse incómodo en ese lugar donde has crecido, donde tienes tus amigos, donde tienes tus recuerdos.
Él, la verdad es que trabajó mucho por lo que tú desvelas. Él quería vivir bien, como todos queremos vivir bien, y sabía que su trabajo se lo podía permitir, y la verdad es que hizo pues bandas sonoras de películas, de series, para Chicho Serrador, y fue con Augusto Algueró el primero en reclamar y conseguir que el nombre de los arreglistas figurara en el disco, ¿no? Que, oye, es el que le da nada menos que el sonido definitivo y final a un disco completo.
Sí, y es una forma de reconocer también el trabajo de tantos músicos anónimos que han hecho grandísimas aportaciones a la cultura popular, que han participado en multitud de grabaciones y de los que no sabemos absolutamente nada. No sabemos quién acompañaba a Rafael o a Maritrini o a Karina o a los módulos en esas canciones que a nosotros no, hoy en día nos gustan tanto. Ese trato cicatero por parte de la industria de decir, venga, borro otro nombre que no sea el del artista. Al final es una deuda también, forma parte de esa deuda pendiente de la que te hablaba.
Uh-huh. Yo no sabía si era leyenda, pero leyendo tu libro he visto que al final, bueno, nada menos que Stanley Kubrick, que le contacta, no sé a través cómo, le pide que haga música para una película. Al final eso no pasó, no sé si porque no quiso Kubrick o no quiso Waldo. ¿Qué ocurrió ahí?
No quiso Waldo, porque Kubrick tenía muy clara la idea de la música que quería incorporar a la Naranja Mecánica. Él quería que Beethoven sonara al son del siglo XX, y eso ya lo había hecho Waldo con el Himno a la Alegría. Entonces, a través de la discográfica, a través de Warner y de Warner a Hispavox, se ponen en contacto con él y dice, oye, mira, quiero que me hagan la banda sonora de la película, pero me gustaría que sonara a través del órgano Moog, que en ese momento estaba en plena efervescencia. Waldo pensó que eso era ya llevar muy lejos la osadía que él había cometido con el Himno a la Alegría y que le había acarreado multitud de disgustos. No hay nada más que ver y releer las secciones de carta al director de la prensa de la época, o lo que dijeron de él intelectuales, otros compositores y demás. Claro, él pensó que iba a afrontar una ola de descrédito, en fin, que no merecía la pena. Y con toda nobleza y con lo que eso suponía, decirle que no a Kubrick, él prefirió quedarse en Madrid, en ese piso magnífico que entonces tenía frente al Palacio Real, y llevar la vida que llevó.
¿La figura de su padre le desequilibraba emocionalmente?
Mucho, porque era el padre ausente, es decir, él era fruto de una relación clandestina entre su padre y su madre. Su padre ya estaba casado y sus padres no llegaron, por tanto, nunca a casarse. Además, la relación se rompió cuando él todavía era un niño y su madre emprendió una nueva vida con otro hombre. El padre aparecía y desaparecía. El padre, además, era como el malo de la película, porque era un gran músico, podría haber sido uno de los guitarristas que acompañaran a Carlos Gardel, si hubiera querido, pero prefirió también no trabajar con Gardel. En cambio, la madre era el ejemplo del tesón, del trabajo, de la planificación. Eran dos caracteres completamente chocantes y distintos. Y cuando aparecía el padre era un poco para jorobarlo todo. En fin, tenía la necesidad de su padre y a la vez, cuando el padre aparecía, era un drama. Y siempre llevó, yo creo, esa doble pena del padre ausente, ¿no?
Claro. Su muerte, él se quita la vida en su casa en el campo. Bueno, es un suceso convulso del que se dijo de todo, hasta se habló de un asesinato de Waldo de los Ríos, pero él había caído en una depresión. ¿Qué razones le habían llevado a todo ello?
Yo creo que él llevaba tiempo viviendo una vida que no le gustaba vivir. Tenía que trabajar en cosas que ya le aburrían, que empezaban a no darle el dinero que le habían proporcionado en otro tiempo. Su mujer se había ido a vivir a Roma, tenían una relación a distancia. Había acabado viviendo en una casa fastuosa, pero en la que tampoco se encontraba él a gusto, se encontraba muy solo, estaba preocupado por su físico, por los años que le pasaban encima. En fin, se dio la tormenta perfecta, el torbellino perfecto, cuando a todo eso le suma además el asumir que él es diferente o distinto a la moralidad y a la mentalidad de la época.
Porque mantenía una relación homosexual no descubierta.
Claro. Entonces, pero que además una relación en la que tampoco era correspondido. Es decir, él amaba profundamente a su forma y manera, pero no siempre nos aman con la misma intensidad que amamos. Y y ya se produjo, digamos que ahí se produjo ya la hecatombe.
¿Por qué tuvo fuerza la hipótesis del asesinato?
Bueno, porque en ese momento, digamos que se iba caminando hacia la normalización, pero de una forma casi casi clandestina, es decir, él se movía por círculos gays de Madrid, completamente clandestino, oculto, donde él era reconocido porque él era una figura famosísima en esa época, ¿no? Y claro, siempre cabía la tesis de haber sido víctima de un chantaje, de una extorsión. Él estaba recibiendo llamadas amenazantes, insultantes, que le hablaban de su mujer, que le hablaban de él, en fin, cabía, no era descabellado pensar que él estuviera siendo víctima de una extorsión que, llevado a sus últimas consecuencias, pudieran acabar en un homicidio.
Su legado, el legado, hay piezas de él que no conocemos, que tenga la... ¿quién? ¿La SGAE, la Warner, Hispavox? ¿Quién?
Bueno, su legado ha quedado muy disperso. Hay la SGAE contiene, fue la receptora de lo que quedó de su legado, porque así se lo entregó su viuda, Isabel Pisano. Se quedó también la SGAE con sus dos pianos, y hay bastantes grabaciones sin catalogar, sin todavía descifrar, en los archivos de la Casa Warner, que es la heredera de aquella mítica Hispavox. Pero bueno, en uno y en otro sitio se está trabajando, se está intentando rescatar grabaciones que nunca aparecieron en disco, por ejemplo, y a la vez se está intentando devolver la música de Waldo a la sala de conciertos. Hay ya varias iniciativas en Sevilla, en Málaga, de estrenar aquel concierto para la guitarra criolla, el homenaje que él rinde a su padre, que es paralelo un poco al Avión Domino de Astor Piazzolla, y que compuso un verano en Fuengirola junto a Ernesto Vitetti. Hay intentos por recuperar su música de cine, y sobre todo la música de terror, un género que él supo cultivar como pocos, ¿no? Uh-huh. En fin, yo creo que en los próximos años asistiremos al renacer, que Waldo le ganará, en cierta forma, la batalla al olvido.
Uh-huh. Las preguntas interesantes las hace Goyo González.
¿Es peor el olvido o el recuerdo mal informado?
El olvido, siempre el olvido es peor.
Con su libro Le hace justicia, ¿qué faltaría para que el reconocimiento de los españoles fuese completo?
Pues yo creo que un poco un reconocimiento de los poderes públicos, que el Ayuntamiento de Madrid le dedicara una calle al músico que tanto cantó a Madrid, que el Ayuntamiento de Buenos Aires le recordara en la casa que nació o en la calle, en fin, un poco de los poderes públicos, que son el reflejo también del sentido de los ciudadanos.
Waldo tuvo su himno de la alegría. ¿Cuál fue su himno de la tristeza?
Eso es muy difícil de responder, Goyo, porque en toda su música, incluso en la más alegre, siempre había un destello de tristeza. Pero yo creo que la pieza que mejor le define es una pieza que él compuso en el año 58 en Argentina y que se titula La tristeza y el mar.
¿Algún Waldo en el siglo XXI o de los ríos fue irrepetible?
Waldo fue irrepetible, pero yo creo que hay ahora músicos que están un poco tomando el relevo de esa forma de entender la música, de dirigir, de esa forma de combinar y hacer coincidir la música con la televisión, con el cine, con nuestra vida cotidiana. Estoy pensando en Lucas Vidal, por ejemplo, que es un grandísimo músico y nieto, además, del propietario de la mítica Hispavox.
Y ya por último, hemos hablado de su legado musical. Permítame una frivolidad. ¿Dónde están las gafas de Waldo de los Ríos?
Ay, eso me gustaría saberlo. Eso me gustaría.
Buena
me gustaría
gafa.
Saber dónde
dignas
están
de subasta.
De claro, de subasta. Tantas cosas de Waldo. ¿Dónde están sus discos de oro? Obtuvo más de 60 discos de oro. ¿Dónde están? ¿Dónde estaban sus cartas? Le encantaba escribir, le encantaba dibujar, sus fotos. ¿Dónde está todo eso?
Es el libro Desafiando al Olvido, Waldo de los Ríos, la biografía que ha escrito Miguel Fernández. Es una delicia el libro, créanme. Es meterse en la vida de un genio. Gracias, Miguel. Un fuerte abrazo de corazón.
Un fuerte abrazo, Carlos.